protagonistas son los invitados a Voces RCN en la noche de hoy. Está con nosotros Luis Fernando Velasco, que es senador del Partido Liberal. Senador, bienvenido a esta casa como siempre.
Mil gracias, Juan Carlos, por la invitación, a los oyentes y a los compañeros de panel. Un saludo muy especial.
Aquí se encuentra también Ricardo Galán, que es director de Noticias RCN Fin de Semana. Ricardo, bienvenido a este programa.
Juan Carlos, buenas noches a usted, a los compañeros de la mesa y a los oyentes en donde quiera que estén.
Y en segundos llegarán María José Pizarro, que es representante de la Cámara de la Coalición de los Decentes, y Andrés Forero, concejal del Centro Democrático. En Bogotá llueve, hay mucho tráfico, hay tremendo trancón. Acaba de entrar aquí Andrés Forero, el concejal del Centro Democrático, concejal de Bogotá. Doctor Forero, gracias por acompañarnos también en este programa.
Muy buenas noches, Juan Carlos. Un saludo para ti, un saludo para los miembros de la mesa y para todos los oyentes de Voces RCN.
Mucho trancón, doctor Forero, sí.
Había un poquito de tráfico, sí, señor.
Está lloviendo.
Ven ahí por la tardanza.
Bueno, hoy ha habido cambios en el gabinete ministerial. En la mañana, el presidente Iván Duque anunció el nombramiento como ministro de Defensa de Carlos Holmes Trujillo, que hasta el momento venía desempeñándose como canciller, como ministro de Relaciones Exteriores. El presidente además anunció cuáles van a ser las tareas del ministro y dijo lo siguiente.
El ministro Carlos Holmes deberá seguir adelante en la lucha contra el narcotráfico en nuestro país. Tendrá también a su cargo, por supuesto, enfrentar a los grupos armados organizados en todo el territorio nacional y avanzar con el concepto de las zonas futuro, donde hay una atención integral por parte del Estado, donde se combina seguridad y justicia, también con la llegada de los servicios sociales. Tiene la tarea de avanzar en términos de seguridad en el Bajo Cauca antioqueño, en el Catatumbo, avanzar en Arauca, en el Pacífico nariñense, y también buscar en el departamento del Cauca no solamente que se consolide la seguridad, sino que avancemos en el plan social para el departamento que fue presentado hace pocos días. Y quiero hacer un especial énfasis en los temas de seguridad ciudadana, entre ellos el hurto a personas, delito que se ha subido. Y digo que se ha subido porque nosotros tomamos una decisión y fue asincerar las cifras. Antes había un subregistro. Hoy se han asincerado esas cifras y podemos decir que una de las tareas que tendrá que enfrentar el señor ministro con todas las fuerzas militares y de policía, con todos los miembros de la policía en el territorio nacional, es reducir esas tendencias. Y tenemos el compromiso y las capacidades para hacerlo.
Ahí está lo que dijo el presidente Iván Duque al anunciar el nombramiento de Carlos Holmes Trujillo como nuevo ministro de la Defensa. Y el doctor Holmes Trujillo contestó.
Este es, sin duda ninguna, señor presidente, el más grande honor de mi vida. Y asumo este desafío con decisión, lo asumo con responsabilidad, lo asumo convencido de que en la seguridad de los ciudadanos está la base de estabilidad y de progreso para el país.
Ahí está pues lo que tiene que ver con el nombramiento de Carlos Holmes Trujillo. Y por otra parte, Voces RCN, este programa al empezar, dio la primicia de que el gobierno iba a nombrar al presidente Iván Duque como ministra de Relaciones Exteriores a Claudia Blum, quien fuera senadora de la República y quien fuera embajadora ante las Naciones Unidas. Posteriormente, el presidente en su cuenta de Twitter confirmó la noticia que dimos aquí. La pregunta es, se ha venido hablando, y así lo mencionaba la revista Semana, lo han mencionado muchos analistas, de que el presidente Duque tiene que hacer unos cambios en el gabinete. Algunas personas dicen que tiene que abrirse a otras fuerzas políticas, darles representación a otros grupos. ¿Este par de nombramientos les parecen buenos o les parecen malos? Senador Luis Fernando Velasco.
Yo tengo un buen concepto de las dos personas nombradas. Carlos Holmes creo que tiene algunos elementos interesantes para desempeñar en este momento el Ministerio de Defensa. Bueno, el principal y más importante es que tiene la confianza del presidente. Fue alcalde, y si alguien que crea que construir una política pública de seguridad tiene que entender los problemas del país, tiene que entender que la seguridad urbana ha sufrido un menoscabo muy alto, y que parte de enfrentar esa seguridad, esa inseguridad urbana, tiene que ser un trabajo muy cercano con los alcaldes. Incluso yo soy de los que creo que hay que darles mucho más poder a los alcaldes y mucha más grado de conducción, principalmente a lo de las grandes ciudades, en el tema de la policía. Yo nunca he entendido por qué quien termina manejando temas de seguridad urbana realmente son unos oficiales que le debe más su cargo, su estabilidad y su futuro al general que está en Bogotá que al alcalde que está al lado de ellos. O sea, ahí hay un tema, pues ya, de debate, digamos, estructural.
Sí, hablemos primero del nombramiento del doctor Holmes Trujillo, bueno, y luego vamos con el de Clodebro.
Y Holmes conoce el país, tiene cancha parlamentaria, entiende él mismo, y eso es claro, que su último paso por el Estado no va a ser ministro de Defensa, él buscará la presidencia de la República. Entonces, y eso lo ha dicho, y hay que decirlo con claridad, y eso no está mal. Pero para lograrlo tiene que hacer un gran papel. Y para hacer ese gran papel, ahí viene mi preocupación. El problema de la seguridad no solo es un tema de policía y ejército, es un tema de una política pública general, y no sé hasta qué punto el gobierno del presidente Duque esté dispuesto a cambiar con una política que hasta ahora no le ha salido bien. El problema no es solo las personas, es la política. Y la política la ejecuta el ministro, pero la traza el presidente. El presidente es el que tiene que revisar si le están saliendo bien sus políticas o no.
¿Y cuál ha sido la gran falla de la política de seguridad de este gobierno?
Se la puedo resumir de una manera. Ganar una elección con una Colombia que es distinta a la de hoy. O sea, no entender una cantidad de conflictos que subyacen en problemas de seguridad. Y pongo un ejemplo sencillo. Para enfrentar los problemas de seguridad del norte del departamento del Cauca, las zonas de donde hay sembrados de marihuana y cultivos ilícitos, es probable que se necesite fuerza pública. Pero es que no solo es fuerza pública, es control de esa fuerza pública. Y no solo control de esa fuerza pública, una política social que permita, por ejemplo, que la gente que sabe sembrar la cannabis pueda sembrar otro tipo de cannabis, cannabis medicinal, y eso no lo define el ministro de Defensa, eso lo define el Ministerio de Salud y el Ministerio de Justicia, y ha sido tan incapaz el Estado en su conjunto, porque el último año y medio del gobierno de Santos, cuando ya estaba legalizada la cannabis medicinal, y el primer año y medio del gobierno de Duque, han sido incapaces de entender que hay una posibilidad gigantesca en esa marihuana, que está generando unas empresas interesantísimas, muy rentables en Estados Unidos, en Canadá, en otros lugares, es el gran negocio del mundo. Y aquí en Colombia nos estamos matando porque no somos capaces de hacer una política de sustitución. Entonces es un tema mucho más allá de policía y ejército, y va a tener que sacar lo mejor de su capacidad de convencimiento para tratar de cambiar ese tipo de políticas.
Ricardo Galán, ¿le gusta el nombramiento de Carlos Holmes Trujillo o no?
Me gusta. Y me gusta bastante. ¿Por qué? Porque tiene un bono adicional que creo que necesita en este momento el gobierno y las fuerzas militares. Y es el conocimiento que él tiene y el bagaje que tiene en el manejo de el tema de los derechos humanos. En este momento, donde acaba de caerse un ministro por un error de comunicación en un operativo donde murieron niños, donde se está diciendo que pareciera que en otros operativos y en ese mismo operativo fallecieron más niños, la comunidad internacional va a poner el ojo sobre las fuerzas militares, especialmente después del proceso de paz, y alimentada esa comunidad internacional por los que creen que el proceso de paz está en peligro. En eso el canciller es muy bueno. Recordemos que ha sido embajador en Bruselas, ha estado metido en la candela, fue negociador de paz en algún momento. O sea que le da un bono adicional el nombramiento per se, pero lo esperan unos retos bastante complicados. El primero, unificar al ejército. Sigue siendo clara la división del ejército. A Botero lo votan porque quien filtra la información es un general a quien Botero despidió, por el famoso caso de otro tema de derechos humanos. Entonces, un general de inteligencia que sale resentido con el ministro Botero termina pasándole la información al senador, y el senador aprovecha la información para tumbar al ministro. Eso muestra que dentro del ejército hay una división, que la división persiste, y que eso es lo primero que tiene que solucionar si quiere alcanzar todas esas metas que le puso el presidente, que es una lista, un checklist larguísimo.
Sí, porque es que voy en el comunicado, en el pronunciamiento que hizo Carlos Holmes Trujillo, dijo que tenía más o menos 10 o 12 retos, recuerdo, y era una lista larga. Ha llegado María José Pizarro, representante de la Cámara de la Coalición de los Decentes. Doctora Pizarro, gracias por estar aquí. ¿Cómo le parece el nombramiento de Carlos Holmes Trujillo como nuevo ministro de Defensa?
Pues bueno, no, antes que nada, un gusto además tenerte y poderte mirar a los ojos, que generalmente toca así en larga distancia. No, ya frente al tema, pues claramente creemos que Carlos Holmes no... Pues hay un cambio de nombre, pero no hay un cambio en la política de seguridad, que era precisamente lo que se buscaba, no solamente desde la moción de censura que se hizo recientemente en el Senado, sino la que ya se había hecho en Cámara, y era un cambio en la política de seguridad del gobierno. Aquí claramente no hay un cambio en la política. Él es una persona que además ha estado también cuestionada, que también avanza una moción de censura, por lo menos eso se está diciendo en el Congreso de la República, y por lo tanto pues no entendemos, yo siento que no da pie con bola este gobierno, básicamente pasa de dos posiciones o de dos perfiles, yo creo que muy similares.
Andrés Forero.
Pues Juan Carlos, no, naturalmente yo sí no estoy de acuerdo con lo que está diciendo la señora representante, la doctora María José. Pienso que pues no me queda muy claro, y pues me llama la atención que me diga que le plantee aquí a los oyentes que hay una moción de censura, o que había una moción de censura en curso, pero que no sabe muy bien de qué se trata, como si las mociones de censura se pudiesen utilizar como
no la estoy como instrumento. Yo es por esto.
No, pero pues yo me imagino que en el Congreso saben a ciencia cierta cuáles son las mociones de censura que están en curso y cuáles son realmente serias, y me parece preocupante que haya miembros de los partidos de oposición que estén tomando a la ligera un instrumento de control político tan importante como una moción de censura. No sé cuáles pueden ser las críticas que pueden llegar a tener contra el señor Carlos Holmes, hoy ministro de Defensa.
Bueno, nombrar cónsules a dedo, por ejemplo.
¿Nombrar cónsules a dedo?
Sí, pues yo hay no sé varias cómo, denuncias
yo no
que
sé
se
cómo
han
se
realizado.
Nombran los cónsules, pero generalmente pues ha sido personas que
no
tienen
son personas
una designación, una serie de designaciones, pero bueno, veo que está inventando aquí, o mejor dicho,
no
está tratando,
no,
está,
mira las
está,
denuncias
está, está,
de
está la
Radio
representante
Trasero,
buscando,
ejemplo.
Está la representante, sí, como en su momento Radio Trasero también fue nombrado por el gobierno del señor Petro, él y su papá. Entonces, pues, uno sí ve este doble rasero, valga la redundancia del apellido del señor representante, que tienen los políticos de izquierda con las denuncias que hacen a propósito de personas que hacen parte de el equipo que tiene afinidades ideológicas con el gobierno de turno, pero ellos sí no tienen ningún problema en que nombren a su papá o que lo nombren a ellos mismos en un ejercicio en la alcaldía de Bogotá. Pero un poco respondiendo a la pregunta y complementando lo que decía el senador Velasco y lo que decía Ricardo, Juan Carlos, es que creo que el mensaje que se da es importante por la talla de el señor Carlos Holmes Trujillo. Creo que era, sin lugar a dudas, uno de los ministros más descollantes del gabinete del presidente Duque, una persona, como decía el senador, con cancha política, una persona que se desenvuelve muy bien en el Congreso de la República, muestra que el presidente Duque quiere darle una gran relevancia y está consciente de la importancia que tiene la cartera de defensa. Naturalmente que ha habido inconvenientes, ha habido problemas, ha habido cosas que se tienen que corregir, y eso hay que reconocerlo. Sí. Yo no sería tan duro con la evaluación o el balance como lo planteaba aquí el senador. Creo que ha habido cosas positivas, más allá del caso escandaloso y dramático que se presentó la semana, o mejor dicho, que se supo la semana pasada, que yo creo que a todos nos debe doler y es una situación que, como decía, se tiene que corregir. Pero si uno revisa, se han mejorado cifras de homicidios en el país en este último año. Se ha logrado algo que es positivo, y es que se frenó la tendencia creciente de los cultivos ilícitos en el país. Entonces, sin duda que hay que corregir cosas, Juan Carlos, claro que sí, pero creo que tampoco se puede desconocer las cosas positivas y los avances que se han hecho. Y por otro lado, sobre todo en una situación tan convulsionada a nivel continental, y donde pues la OEA ha dicho que supuestamente hay algunos elementos de desestabilización internacional que estarían llegando a Colombia, es bueno que la persona que llega a la cartera de defensa pues también tenga un buen conocimiento de lo que está ocurriendo en el resto del continente.
Bueno, precisamente, un poco recogiendo las observaciones, yo no creo que sean asuntos menores. No estaba aquí en la intervención del senador Luis Fernando Velasco, pero estamos hablando de que no ha habido una disminución del asesinato, el número de asesinatos de líderes en el norte del Cauca. Estamos hablando de 2 masacres, casi 15 personas que fueron asesinadas. Eso no son asuntos menores ni pequeños errores. Son asuntos gravísimos, gravísimos, porque el número de líderes indígenas asesinados este año asciende a más de 100 personas. Me parece gravísimo lo sucedido con Dimar Torres, me parece lo gravísimo lo denunciado por la revista Semana. No son cuestiones menores, no se han implementado los protocolos de seguridad colectiva, que están los decretos y las resoluciones, y no se han implementado por parte ni del Ministerio del Interior ni del Ministerio de Defensa, y es un reclamo de las organizaciones sociales en este país lo que sucedió en Tierra Alta, Córdoba. Entonces, yo creo que aquí no podemos trivializar las cosas. El ministro de Defensa sale porque precisamente hay asuntos de la máxima gravedad que exigen su salida, y alrededor de lo cual, pues obviamente, hay un consenso al interior del Congreso de la República. Estamos hablando de que hay un clima que no es favorable al interior del Congreso y no hay una relación cómoda por parte del gobierno. Ya el partido de la U, el Partido Liberal, Cambio Radical, más los partidos de oposición, pues obviamente están viendo que no hay un rumbo definido y tampoco hay una relación sana con el Congreso. Por otro lado, y para terminar, me parece que es hablar un poco desde, la superstición, y es empezar a ponerle una superstición a la opinión pública que ni siquiera está pensando en esto, en un momento donde además hay una crisis y una desfavorabilidad altísima del presidente Iván Duque, de que hay una estrategia de desestabilización continental. Pues a mí me parece que ya es un poco hablar desde el delirio y no desde la realidad, de que obviamente hay una reforma pensional,
no hay
agresiva,
ninguna reforma pensional
que viene, la han anunciado,
no hay reforma.
La han anunciado.
Sea veraz con la gente que nos está oyendo. No hay reforma pensional. No hay reforma pensional. No hay reforma pensional en curso.
Pero hay. Ya.
Hay que no hay ninguna cosa radicada, no hay ningún proyecto radicado.
Pero se ha hablado.
Entonces seamos serios.
Mire
lo que está pasando en Chile, representante. No sé si usted ha visto que posiblemente vayan a decretar estado de excepción hoy en Santiago.
Se aprobó la con la Asamblea Nacional Constituyente.
Están incendiando no solamente Santiago, sino un montón de otras regiones. Entonces, no nos lo estamos inventando nosotros. La OEA, el señor secretario general de la OEA, es el que habló.
Y la forma en la que el ministro de Defensa. Hizo frente a la protesta social en este país, también deja mucho que decir. Y tuvimos un debate muy serio, ya que usted habla de seriedad, tuvimos un debate muy serio en la Comisión Sexta, precisamente presentando los índices, los indicadores, las cifras de la actuación del SMAT. Ya. Eso también debe revisarse en este
momento. Antes de hablar del nombramiento de la nueva cámara.
Es que quisiera también preguntarles si no hay un tema más estructural dentro de las fuerzas militares. Y lo pregunto porque pues no solamente es el episodio de Mar Torres, sino también la metida de pata ante Naciones Unidas con ese informe de inteligencia. ¿No hay algo ahí que hay que entrar a revisar con urgencia lo que está pasando dentro de la estructura de las fuerzas militares y en diferentes estamentos, senador Velasco?
Claro que hay que revisarlo. Y yo lo dije con claridad. Yo tengo un buen concepto personal de Carlos Holmes Trujillo, pero creo que si se va a mantener la misma política de seguridad que hay hasta ahora, va a tener muchas dificultades. Yo quiero insistir en un tema. Ya lo dije, lo repito. Usted, si no cambia política, va a tener los mismos resultados, ponga quien ponga. Y puse un ejemplo muy claro. La representante Pizarro algo de eso habló. El caso del norte del Cauca.
Sí.
Es increíble que en el norte del Cauca nos estemos matando por una marihuana que está enriqueciendo a los canadienses y a los norteamericanos.
Sí.
Y podemos hacer una sustitución. Es que ni siquiera digo, dejen esos cultivos de marihuana para uso ilegal. Yo estoy seguro, óigame bien lo que voy a decir, en 10, 15 años ya no serán de uso ilegal. Y nosotros la habremos arrancada toda y se estará sembrando en Denver, se estará sembrando en cerca del parque Yosemite, en California, en una cantidad de lugares más que hoy de hecho se está sembrando. Entonces, si no se cambia política va a ser muy difícil. Y yo sí creo que hay problemas delicados en el interior del ejército. Galán dijo algo de eso.
tú lo dijiste. Hay, o sea, hay una división. Claro, entonces se necesita...
Se heredaron del gobierno Santos.
Claro, independientemente de dónde venga, pero hay una división. Y un ejército con una división y con un debate político y con zancadillas internas, pues va a tener muchos problemas.
Vamos a una pausa y ya volvemos. 7:40 p.m.
Ya regresamos en Voces RCN.
RCN, 24 horas de contenido en vivo.
La voz de Barranquilla.
El 8 de diciembre de 1929 nace La Voz de Barranquilla. Primera emisora comercial en Colombia. Hoy RCN Barranquilla 760 AM. Desde entonces, RCN ha registrado los hechos más importantes del acontecer de Colombia y el mundo. Celebramos los 90 años de la radio comercial en Colombia.
RCN se identifica con la tranquilidad.
¿Y esa cara, mijo?
El dolor en el cuello que no me deja dormir.
Vamos donde el vecino que aprendió acupuntura por internet.
Mejor asegura a su familia con un plan de salud que los proteja en Colombia o en el mundo.
Tranquilo.
Nosotros respondemos. Descubre el suyo en saludoseguros.bolivar.com. Asegúrese. Seguros Bolívar. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
Usted escucha Voces RCN.
7:42 p.m. Vamos a Villavicencio porque también se ha presentado una tragedia allí en la capital del departamento del Meta, porque una niña de 4 años murió al caer de un edificio en la ciudad. Yolanda Martínez.
Siguen las investigaciones de las autoridades para establecer cuáles fueron las reales causas que ocasionaron la muerte de una niña de 4 años que cayó de un 10º piso. Fue el CTI de la Fiscalía el que hizo el levantamiento del cuerpo y el que inició las investigaciones pertinentes para determinar si pudo haber sido por un descuido de los cuidadores o si hubo alguna otra razón que ocasionara la muerte de esta menor en Villavicencio.
Se trata de una menor que estaba en el conjunto residencial Llano Alto. Esta menor estaba de visita con sus padres, a unos familiares ahí en ese conjunto. Parece que en el 10º piso la niña se subió. Eso está en investigación por parte de las autoridades competentes, como son el CTI y la Fiscalía. Se subió a una matera y se resbaló y se vino en caída libre aproximadamente unos 10 pisos. Cuando llegaron las ambulancias, ya la niña estaba sin signos vitales. Por eso se ordenó el retiro de las ambulancias para que el CTI hiciera el levantamiento del cuerpecito.
Al parecer, la pequeña no residía en dicho conjunto y estaría allí de visita en compañía de sus familiares, indicaron las autoridades, entre ellos Jorge Díaz Martínez de la Defensa Civil.
RCN Radio.
Llegó mi Tropicola.
Te gusta y te refresca.
Tropi Tropicola.
Tropical y manzana.
Y un precio que enamora.
Tropicola. Tropi Tropicola. Disfruta su sabor.
Disfruta Tropicola de 1.75 litros que rinde más. Pídela en tu tienda por solo 2.000 pesitos. Precio sugerido al público.
RCN Radio, siempre con grandes anunciantes como Rectificadora de Técnicos Asociados, 22 años de experiencia, especialistas en motores.
Hola, soy Cristina Hurtado y quiero contarte que el nuevo Tutti Frutti en sobre huele y sabe a fruta.
El sabor a salpicón es mi favorito.
El de naranja es delicioso, mi preferido.
Limonada, refrescante.
Prueba ya el nuevo Tutti Frutti en sobre por solo 500 pesos. Agítalo y tómate el sabor a fruta.
Llega la quinta carrera por la policía 10K este 17 de noviembre. Inscríbete en tuboleta.com. Por los que todos los días corren por nosotros. Carrera por la policía, un reto para ti, un honor para nosotros.
Apoya RCN Radio.
Efecti, girando a tu lado.
Giromanía Efecti.
¿Y tú qué esperas para ser el próximo ganador? Realiza tus giros con Efecti. Son en promedio 100 premios diarios.
Efecti, girando a tu lado.
Consulta también las condiciones en www.feti.com.co. Vigilado MITIC.
Fin de Ter reunirá más de 170 mandatarios electos de todo el país en el evento Ruta del Desarrollo Sostenible del 12 al 15 de noviembre. Los gobernantes electos profundizarán su conocimiento en planeación, gestión de proyectos, modelos innovadores de financiación, infraestructura social, economía naranja, igualdad de género e inclusión, temas prioritarios para la transformación de los territorios. Fin de Ter, Banca de Desarrollo Territorial, comprometidos con Colombia.
Continuamos en Voces RCN.
Seguimos en Voces RCN con María José Pizarro y Luis Fernando Velasco y también con Andrés Forero y con Ricardo Galán. Otro de los nombramientos hoy en el gabinete o el otro tiene que ver con que el presidente de la República, Iván Duque, ha designado a Claudia Blum de Barberi, quien fuera embajadora ante las Naciones Unidas y quien fuera senadora, como ministra de Relaciones Exteriores, como canciller. En la cancillería la ha dejado Carlos Holmes Trujillo, como ya mencionamos, para pasar al Ministerio de Defensa. La doctora Claudia Blum ha estado en esa embajada en Nueva York en el gobierno de Álvaro Uribe, pero también formó parte de la Nueva Fuerza Democrática, una bancada del entonces presidente, bueno, en ese momento senador Andrés Pastrana, y también, según uno en varias noticias en internet, ha tenido cierta vinculación con Cambio Radical, el partido de Germán Vargas Lleras. Incluso se habla de que comenzó su carrera en el Nuevo Liberalismo, en el movimiento de Luis Carlos Galán. Este nombramiento, Claudia Blum en la Cancillería, ¿es bueno, es útil para Colombia o ahí se ha equivocado el presidente Iván Duque? María José Pizarro.
No, yo realmente no veo tan grave la presencia de ella al frente de esta cartera. Lo que sí me sucede, digamos, en el caso del ministro de Defensa, el actual ministro de Defensa, del doctor Holmes, yo creo que puede generar menos
resistencia
y pues yo espero que haga una buena gestión, pero frente a ella yo creo que tenemos, o habría que indagar muchísimo más, pero yo creo que ella genera mucho menos resistencia.
Andrés Forero.
Pues Juan Carlos, yo creo que es una buena señal, una mujer. En este caso se rompe la paridad a favor de las mujeres en el gabinete del presidente Duque, porque había salido un hombre, el ministro de Defensa, lo reemplaza el ex canciller Carlos Holmes Trujillo, y a él lo reemplaza esta mujer que es Claudia Blum de Barberi. Ya lo decías tú, es una persona que tiene pues recorrido, ella ya fue senadora, hizo parte de la Comisión Segunda en el Senado de la República, que es la que tiene que ver con asuntos internacionales. Adicionalmente, hace parte en este momento del diálogo interamericano. Entonces creo que es una persona que puede hacer un buen ejercicio desde la Cancillería. Creo que es algo positivo y me alegra que la representante haga votos para que le vaya bien en este nuevo reto que asume.
No, a todos les debe ir bien por el país.
Ojalá. En Ricardo Galán, ¿Claudia Blum le parece un acierto del presidente Iván Duque o una equivocación?
Me parece un acierto. De acuerdo con que las mujeres ganaron un escaño más, ahora son mayoría en el gabinete, eso está bien. Pero ella, me sorprende que haya aceptado porque se había retirado de la política. Ella se quería como apartar, se había dedicado a ser abuela y ahora vuelve a la política. Es una gran diplomática, es una excelente negociadora y tiene una virtud que pocas personas tienen, sabe escuchar. Ese es un buen atributo para ser canciller.
Va a cazar
muchas menos peleas de lo que venían cazando con los gobiernos vecinos.
Bueno, Luis Fernando Velasco, ¿usted conoce a Claudia Blum de Barberi? ¿Le parece que el presidente Duque acierta aquí o no?
La conozco bien, tengo el mejor concepto de Claudia Blum en lo personal. El problema no es ese, Juan Carlos, el problema es la política.
Ya. Pues,
¿qué vamos a hacer?
Pídale la renuncia al presidente.
¿Qué vamos a hacer?
No esperará que los ministros lleguen a cambiarle la política.
Claro, ¿No era momento de timonazo que piden para incorporar nuevas fuerzas políticas al gobierno?
Pero pues es que le están pidiendo a los ministros que hagan cambios de política.
Yo no le estoy pidiendo que cambie de política. Es más, el señor presidente se ha reafirmado en una política con las personas que ha nombrado. Claudia Blum es una persona a quien tengo el más alto respeto, pero prueba va a tener que llegar y comenzar a explicar el último trino de ella. Y el último trino antes de ser canciller dice: estamos con Uribe y en contra de la justicia politizada. Entonces es la canciller. La canciller
¿De cuándo es el trino?
Es
de octubre
de este año.
Pues era una ciudadana opinando. Pues, ¿desde cuándo los ciudadanos que opinan no pueden ejercer cargos públicos? No,
pero es que una persona que escribe ese trino va a tener relaciones también con las Cortes. Es que acuérdense que aquí tenemos un sistema de colaboración. Y yo estoy seguro que ella va a hacer una buena tarea.
Si revisamos los trinos de ustedes también, entonces no podrían estar donde están hoy. A ver.
Revíselos.
Sí, No vuelvan el Twitter un problema de Estado.
No, mire, Galán. Yo digo lo que pienso y lo escribo y soy coherente con mis cosas.
Ahora,
o sea,
pues,
coherente.
A todo el mundo
estoy planteando una
Twitter,
cosa. No, tranquilo, Galán, tranquilo. Muy seguramente lo tendrán en cuenta en alguna cosa, pero déjeme terminar. Déjeme terminar.
A ver, ya le damos la palabra.
A ver, termino diciendo lo siguiente. Claudia Blum representa un pensamiento totalmente respetable. ¿Cuál es el problema? El problema es que hoy un país muy polarizado, un gobierno en un régimen presidencial, ha perdido la confianza y ha perdido las mayorías totales en el Congreso. Uno pensaría que frente a esa circunstancia, un presidente podría pensar en un acuerdo nacional que no tiene que ver con los nombramientos. Porque yo aquí varias veces lo he dicho, en este mismo programa, y lo he dicho en muchas partes, el problema es de construcción de políticas en común. Llegar a unos elementos en común. Yo no digo que el presidente se pase y coja los argumentos de la oposición ni de los grupos independientes, pero trate de construir unas políticas donde junte al país en lo que llamaba Álvaro Gómez unos acuerdos sobre los temas fundamentales. Yo no lo veo construyendo eso, lo digo honestamente, no lo veo construyendo eso. Veo que está llamando a gente muy buena, como Claudia Blum, para seguir haciendo lo mismo. Veo que está llamando a gente buena, como Carlos Holmes, pero para seguir haciendo lo mismo. Y creo que si siguen haciendo lo mismo, usted puede colocar al mejor de los ministros, va a tener problemas.
Ricardo Galán.
No, es que me parece el colmo esa actitud que ha cogido la oposición ahora de que el Twitter inhabilita. Y se va a volver ley eso, y entonces no se puede nombrar a nadie porque trinó hace 10 años, no sé qué, hace 3 tal cosa. No, el Twitter no inhabilita, es una opinión que manifiesta la gente como ciudadano que es. Otra cosa es si en el cargo y en el Twitter del cargo, no en el personal, dicen barbaridades. Pero no podemos dejar prosperar la idea de que no se puede opinar y no se puede cambiar de opinión, para el que entonces no se puede ser funcionario público. Entre otras cosas, porque si algo cambian los políticos es de opinión. ¿Usted se imagina a Julio César Turbay con Twitter cuando dijo que había que reducir la corrupción a sus
justas proporciones?
Entonces no hubiera podido ser presidente por ese trino. ¿Qué tal esto?
Lo habrían crucificado. María José Pizarro.
No, igual frente a ese tema, pues en mi criterio no es un problema de que un ciudadano trine. Yo creo que los ciudadanos pueden opinar y pueden trinar y están en libertad de hacerlo. El problema es cuando tú estás al frente de una cartera con una posición ideológica que va en contravía del mandato que recibes cuando asumes la dirección de X o Y institución. Ahí es cuando tú estás de alguna manera imponiendo tu forma de pensar frente digamos, al mandato constitucional o al mandato legal que tiene esta institución. Es ahí cuando uno le ve los bemoles. No, digamos, a otros ministros o a otros directores no los han criticado por lo que han trinado, porque sencillamente son opiniones de un ciudadano. Pero cuando tú entras directamente a imponer una posición que va en contravía del mandato, de la misión de esa institución, pues claramente que es cuestionable.
Claudia Blum,
de Claudia Blum, estoy hablando de tu apreciación, no de ella. Sí, yo planteé aquí mi posición, no la conozco lo suficiente, supongo que hará un buen trabajo. Coincido con el senador Luis Fernando Velasco, en que el problema no son los nombres, sino la política. Obviamente esa es la política que ha determinado el gobierno y debe seguirla, pero en algunos casos cuando se va mal, cuando las cosas no están saliendo de la mejor manera, pues yo creo que el gobierno también tiene que tener la voluntad de enderezar el camino. Porque es lo que es coherente. Y no estoy hablando
de una vez vamos descalificando.
Nuevamente digo que no estoy hablando de la ministra. Creo, por ejemplo, que en el caso del Ministerio de Defensa es continuar con una misma política cambiando el nombre cuando lo que se le está exigiendo al Ministerio de Defensa precisamente es que cambie su política de seguridad. Y eso, pues digamos, no, creo que no va ni siquiera en contravía con lo que tú estabas diciendo. Es sencillamente una apreciación que nos parece obvia, que cuando a un ministro le hacen una moción de censura por un desempeño, no es solamente al ministro, es el rumbo de esa cartera. Y aquí había que enderezar el rumbo, y esa era la oportunidad. Es lo que no se hizo.
Oiga, Ricardo, pero más allá de eso, ¿no sería el momento? Muchos están reclamando el famoso timonazo y seguramente ganar gobernabilidad en el Congreso de la República. ¿No hubiera sido también el momento para lograr un acuerdo nacional con diferentes partidos y dar unas representaciones?
En esas dos carteras creo que el presidente lo que manda hoy es una señal clarísima, y es que quiere gente de su confianza. En las otras seguramente lo hará. Están diciendo que va a haber un cambio de gabinete que van a anticipar antes de que termine este año. No sé si la ley tenga que ver algo con la legislatura o no. Pero en los cargos claves los presidentes van a buscar siempre a gente de su confianza. Y esos dos son cargos claves para el gobierno Duque, que tiene unas posiciones muy claras en materia de seguridad y en materia de relaciones.
Y lo Carlos, para decirle algo a Galán, tiene toda la razón. Lo dije yo, o sea, me parece clave que la persona que llegue al Ministerio de Defensa tenga toda la confianza del presidente, es un tema central, y lo mismo en la Cancillería. El problema no es cambio de nombres, entiendan esto.
Es el cambio de políticas, en su
Mire,
opinión.
Si llaman al Partido Liberal y le dicen, Partido Liberal, queremos que usted haga parte del gobierno, va a tener la responsabilidad de esta cartera, estas posiciones, yo diría, no aceptemos. ¿Por qué? Porque uno, para hacer parte de un gobierno, tiene que ayudar a construir políticas públicas. Uno no puede llegar a un gobierno a desarrollar unas políticas públicas. No digo, no tengo la arrogancia para decir que lo que nosotros pensamos es lo sagrado, lo sacro y lo bueno, y lo que hace el gobierno es lo malo. No, simplemente digo que tenemos diferencias. Y si no se pueden construir unas políticas públicas de común acuerdo, pues no estemos en ese gobierno. No estemos, es que es una cosa lógica, es que la política no puede reducirse simplemente a unos ejercicios, yo te nombro, tú me apoyas, no, venga, vamos a enfrentar los problemas de inseguridad en el norte del Cauca, hombre, quitémosle la traba para que la gente pueda sembrar marihuana de uso medicinal, no la de fumarse, que es distinta, es que la gente sigue creyendo que es lo mismo, no es distinto. La que se puede usar para hacer comida, la que, o sea, démosle a los campesinos una opción para quitárselos de la a esas mafias, para quitarles el negocio a esas mafias.
Y lo prudente no es esperar a que los llamen a ver en qué condiciones los llaman.
Hombre, Galán.
Y no empezar a cerrar la puerta.
Ni nos han llamado, ni nos van a llamar. Lo veo con toda claridad. Y lo que yo estoy diciendo, y luego voy a decir, además, pues lo ha dicho el presidente, si quiere saberlo. El problema nuestro no es nombramientos. Es construcción de políticas. Si podemos coincidir en unas políticas, podemos hablar de quién puede desarrollar esas políticas, pero mientras no coincidamos, es una tontería que usted nos ofrezca o que nosotros le pidamos.
Hay una cosa a propósito de lo que dice el senador, y yo creo que es valioso, y pienso que el gobierno va a estar dispuesto a tratar de buscar, como él decía, esos acuerdos sobre lo fundamental. Juan Carlos, tú sabes que aquí nosotros hicimos campaña por Miguel Uribe en Bogotá.
Sí.
Terminó ganando Claudia López, nosotros inmediatamente lo reconocimos, y a diferencia de lo que han hecho algunos partidos en el Congreso de la República, que antes de que se posesionara Duque ya le estaban haciendo oposición, o lo que hizo, por ejemplo, el Polo Democrático en el Consejo de Bogotá con el alcalde Enrique Peñalosa, nosotros hemos dicho que vamos a hacer un ejercicio de independencia constructiva. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros estamos de acuerdo, como dice el senador, podrá algunas cosas en las que no estén de acuerdo con el presidente Duque, pero es importante que se puedan buscar puntos de acuerdo, y en ese sentido nosotros no estamos buscando en el caso de Claudia López necesariamente una representación política, ni más faltaba, son evidentes las diferencias ideológicas que tenemos con ella, pero a nosotros nos interesa que avance nuestra ciudad. Nos interesa que Bogotá avance, que no se estanque. Entonces no nos vamos a poner, como han hecho algunos otros partidos, insisto, que antes de que se posicionara el presidente Duque, decidieron hacerle oposición y responsabilizarlo de cosas que se le deberían responsabilizar al gobierno que estaba en ese momento en ejercicio, que era el gobierno Santos, y ahora nosotros decimos desde Bogotá, el Centro Democrático, y además es como la línea o el criterio que estamos utilizando para el resto del país, un ejercicio de independencia constructiva. ¿Y eso qué quiere decir? Que vamos a poder apoyar iniciativas que consideramos que son positivas y al mismo tiempo vamos a hacer un ejercicio muy contundente de control político. Entonces yo creo y espero que logren hacer esa agenda común con esos partidos independientes, que busquen esos puntos de encuentro y puedan sacar y puedan permitir que el país avance.
María José Pizarro.
No, pues yo creo que además es la línea de todos los que somos mínimamente coherentes e independientemente de las esquinas ideológicas, y es que buscamos hacer una oposición cuando hay que hacer oposición, un control político cuando es necesario hacerlo, y obviamente acoger las propuestas. Eso se ve día a día en el Congreso, presentamos hasta propuestas conjuntas. Eso quiere decir que hay un clima positivo. Pero volviendo un segundo al tema de seguridad, y me parece importante, hoy fueron encontrados, acaban de ser encontrados, dos escoltas de la UNP que estaban custodiando a dos líderes en el Chocó, los asesinaron. Ya había sucedido la semana pasada.
Eran tres, ¿no?
Es decir que hoy... Y eso sí creo que debe ser una exigencia que debemos hacerle de común acuerdo, todos. La UNP está hoy en serios problemas. No solamente no hay los medios materiales para que ellos puedan ejercer la protección, están en unas condiciones laborales realmente muy difíciles los escoltas de la UNP, y además de eso son ellos hoy blanco de los ataques. Les quitan las camionetas, les quitan el arma, los asesinan, como lo que acaba de suceder en el Chocó. Y yo sí quiero expresar, y creo que aquí debe haber una expresión conjunta por parte de todos nosotros, de apoyo a los hombres y a las mujeres, de protección, que nos cuidan la vida cada día.
¿Dónde
y
se
que hoy son blancos
las muertes? Exactamente. ¿Cómo se produjeron esas muertes y en dónde?
En el Darién, en Cubarado. Ellos eran los escoltas de Romaña Cuesta y de Rendón Ortiz. Eran tres, escoltas, ¿no? De dos líderes sociales del Chocó. Son tres, uno lo siguen buscando, y ellos pues fueron asesinados en el departamento del Chocó, concretamente en el municipio del Carmen del Darién.
Se acaba de sacar un comunicado de la Unidad Nacional de Protección diciendo que la tarde del martes fue hallado el cadáver de uno de los dos escoltas que habían sido secuestrados el domingo en el departamento del Chocó, que habían sido retenidos ilegalmente y que estaban brindando los hombres de protección, son Robinson Romaña Cuesta y León Jairo Rendón Ortiz, en el corregimiento de Domingón, en el municipio del Carmen del Darién.
Son los nombres
de las personas que fueron asesinadas.
Asesinadas.
Y las autoridades, dice este comunicado oficial de la UNP, están en la búsqueda del otro escolta.
Es que esa historia empieza con el secuestro de los dos líderes sociales, sí, y los escoltas. Terminan liberando a los dos líderes sociales, se llevan a los escoltas y ahora lo que empezamos a ver es que los mataron.
Pero es que además es el problema, además de no aplicar los protocolos de protección colectiva. Muchas veces dos escoltas en la mitad del Carmen del Darién, del tapón del Darién, con una situación y una presencia de grupos armados ilegales cuidando a dos líderes sociales en la mitad de la nada, yo creo que también es una situación compleja para los hombres de protección. Además de que, por ejemplo, la RL que ellos tienen ni siquiera es de riesgo, ni siquiera tiene el riesgo 5 como lo tienen generalmente. Es decir, las condiciones laborales no son las mejores. Si ellos son asesinados, no van a tener sus familias tampoco. Tampoco ningún tipo de protección, precisamente porque no se les están cubriendo sus prestaciones sociales, según, pues digamos, obviamente el nivel de riesgo que tienen. Y obviamente una persona que es una escolta en una zona tan difícil como es la zona del Darién, pues claramente está en un estado de desprotección.
Ya. Vamos a una pausa y volvemos 8:04.
Ya regresamos en Voz.